Grupo Expansión.
Tú usas una joya porque te hace sentir bien.
Toast no solo es una empresa familiar, es una empresa femenina.
O sea, no solo el hecho de hacer bien las cosas, sino además de demostrarlo y de contarlo.
El éxito en una empresa familiar es la comunicación.
Joyería, al final, son emociones y son recuerdos.
No nada más por ser pariente vas a entrar y la vas a tener fácil.
Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.
Cuando esta mujer era pequeña y vivía en Manresa, Barcelona, en su casa desayunaban pulseras, comían aretes y cenaban sortijas. Eso dice ella. Es gemóloga, no sorprende que haya querido estudiar en el Instituto de Gemología de América en Los Ángeles, California. Es especialista en diamantes, evaluación de gemas de color, diseño y engaste de joyería y perlas. Es hija de Salvador Tous y Rosa Oriol. Yo no sé quién es más Tous, si Salvador, que lleva el apellido, o Rosa, que hizo de la empresa que creó su suegro todo un suceso. Rosa Tous tiene 3 hermanas, Alba, Marta y Laura. Y además, pues es hija de su madre, todo un matriarcado en el que ella vivió. Ella misma es madre de 3 niños y tiene 3 perros. Rosa también estudió un programa de alta dirección de empresa en el IESE de Barcelona y estrategia digital impartido por Easy en Manresa. Actualmente es la vicepresidenta corporativa de la Casa Joyera, que por cierto está cumpliendo 100 años en este 2021 y otro buen aniversario de haber venido a México. Rosa Tous entró en la compañía familiar en los años 90, cuando la marca comenzó a expandirse a nivel internacional y creó el área de marketing y comunicación. Le ha tocado abrir nuevos mercados y en 2006 fue nombrada directora de Relaciones Institucionales. Rosa es un poco la cara de la nueva generación de la marca y colabora muy bien con el resto de sus hermanas. Nos habla mucho de empresa familiar, nos habla mucho de cómo la comunicación es base de gran parte de la estrategia y nos habla de cómo llevar una compañía familiar sin perder lo familiar, pero realmente haciéndose algo grande, más trascendente, más grande que la propia familia. Bienvenidas y bienvenidos a Mujeduría. El objetivo de este podcast, todo mundo lo sabe, es perfilar a las mujeres poderosas de expansión, que son las mujeres que influyen en los negocios en México. Visibiliza el poder femenino, la fuerza femenina que cada vez está más presente y debe serlo más en los negocios. Y hemos tenido unas extranjeras que operan en México. No hemos tenido una extranjera cuyo negocio está fundado en otra parte del mundo, pero bueno, esta extranjera es española, o sea, esta extranjera es casi nuestra. Y además su marca, yo no sé si hay una marca más mexicana que la marca que esta mujer que van a conocer ustedes hoy representa. Entonces, está del otro lado del micrófono nada más y nada menos que Rosa Tous, celebrando además 100 años de la compañía joyera y yo estoy encantada de tenerte en Mujeduría. Bienvenida, Rosa.
El placer es mío, la verdad es que es un honor estar compartiendo con vosotras este espacio y esta tarde. Muchísimas gracias por contar conmigo.
Felices de tenerte. A ver, te voy a contar que el fin de semana una prima mía que tiene un estilazo y es abogada, decía que ella erró su profesión, que debió de haber sido joyera o gemóloga. Y hoy me encuentro entrevistando a una gemóloga. Esa es otra cosa. Entrevistamos en este espacio a gente de todas las disciplinas. Hoy tengo una gemóloga, pero vuelta la comunicadora más impresionante de una marca, desde luego una mujer ejecutiva. Cuéntame de ti, cuéntame de tu profesión, que parece un poco obvia viniendo de la familia de la que vienes, pero ¿cómo una gemóloga también es una mujer ejecutiva gestora?
Bueno, la verdad es de que ya desde muy pequeña, no sé cómo hicieron nuestros padres para inculcarnos ese amor a la joyería. Cuando decidí estudiar, la verdad es de que no lo dudé, yo quería ser gemóloga, quería estudiar las gemas, porque las había visto siempre en mi casa, ¿no? Y siempre había visto a mi madre jugar. Para mí era jugar, pero en realidad ella las estaba utilizando para trabajar en el taller. Y no lo dudé para nada. Entonces sí que es cierto que quizá no he ejercido como gemóloga al uso. Es cierto que cuando terminé gemología, pues me puse a trabajar en la tienda y yo daba pues mis recomendaciones a los clientes, que incluso les contaba todo acerca de las gemas, pero todo quería decir todo, incluso las inclusiones que tenían los diamantes.
Todo, comunicando a todo lo que da.
Todo, incluso lo que no querían sentir. O sea, para mí era un mundo apasionante. Y luego me di cuenta poco a poco que donde yo podía también dar muchísimo valor era en la parte de comunicación. Uh-huh. Así que con ese background como muy potente en mi vida, siempre he estado muy vinculada a los aspectos de comunicación. Es más, yo puse en marcha el departamento de marketing en Toast, puse en marcha el departamento de formación para nuestros equipos también, y desde hace unos pocos años, bueno, 6-7 años, que puse en marcha el área corporativa dentro de la empresa, con lo cual siempre he estado muy vinculada y me he ido preparando a lo largo de mi carrera para poder aprender y conocer, y he trabajado con personas espectaculares que me han ayudado a comprender, y me he formado para realmente poner la comunicación en el centro de todo lo que hago. Y la gemología me da muchísima fuerza a la hora de hablar sobre mi producto, sobre nuestras joyas, sobre lo que hacemos, ¿no?
Te sientes totalmente validada con lo que estás comunicando, ¿no?
Claro.
Me encanta como buena persona de comunicación, tienes muy claro lo que va a ser tu legado a esta empresa familiar. O sea, el haber creado el departamento de marketing y comunicación, metido la parte corporativa, creado la parte de formación, porque hablando de legado, y aquí me quiero empezar a meter en temas, vaya legado de tu madre, de tu padre, tus hermanas. Sépanse, querida audiencia, que Toast no solo es una empresa familiar, es una empresa femenina, y no nada más por la obviedad de la mayoría de sus personajes femeninos, sino porque creo que la intuición femenina y esa sabiduría, esa sapiencia del alma, como de las gemas, ahí sí yo, de tu madre, sí, le dio un giro muy importante. Cuéntame cómo está, primero cuéntame cómo está la posición de tu madre hoy y de tus hermanas y de tu padre. ¿Cómo está configurada este gran equipo que armaron?
Bueno, la verdad es de que es cierto que mi padre y mi madre han sido los precursores.
Pilares, claro.
Y los pilares de lo que Toast es hoy. Es decir, mi madre tuvo la valentía y la visión de entender en los años 70 que estaba ocurriendo algo especial en España, pero desde una ciudad pequeña como es Manresa, que es donde vivimos, uh-huh, y que podía tener la oportunidad de ofrecer a sus clientas esa joyería que se estaba empezando a demandar, ¿no? Una joyería más para cada día, para todos los momentos. La mujer estaba empezando a trabajar y ella se dio cuenta, y fue cuando empezó a diseñar joyas para sus clientas, empezó a pensar en joyas para usar al día a día y no solo esas piezas especiales para regalar en ocasiones únicas, ¿no? Entonces, esa visión que tuvo, pues fue lo que después hemos ido como reconvirtiendo en lo que sería nuestro posicionamiento como marca, del que no nos hemos movido desde entonces.
Te voy a interrumpir un segundo porque creo que lo que dices es tremendamente importante. Hoy pensamos en joyas y pensamos en mujeres, y todas las mujeres somos tremendas compradoras de joyas de todas las gamas, de todos los niveles. Uh-huh. Eso no existía cuando tu madre tuvo esta visión. Las joyas eran propiedad. Claro, iban a estar puestas en el cuerpo de las mujeres, en la cara, en las manos, etcétera, pero eran como potestad de los hombres. Los hombres compraban las joyas y eran un lujo al que acceder.
Sí, sí.
Y tu madre dice, las joyas son nuestras y tenemos que poder elegirlas, comprarlas y portarlas en toda ocasión.
Exacto.
Se dice fácil lo que estás diciendo porque hoy lo vivimos así. Es toda una revolución de intuición femenina y de saber femenino.
Sí, sí, lo es, y lo fue en su momento, y es más. O sea, yo por eso siempre decimos que mi madre ha sido pionera en la visión que ha tenido de cómo las joyas y la importancia que las joyas han tenido después de todos estos años con las personas, con las mujeres en general, ¿no? Porque es cierto, en ese momento, ahora hablamos con gente joven de 20 años y no se pueden creer que esto estuviera ocurriendo, pero eso pasaba, eso era así en los años 70, 80.
Exacto.
Me imagino que en México parecido. O sea, que esa visión que tuvo, yo creo que fue la extraordinaria, que posicionó la joyería en el ámbito de la democratización de la joyería.
Claro.
Y lo que ahora llamamos el lujo asequible, ¿no? Es decir, que... Ajá. Y mi padre estuvo siempre al lado de mi madre, apoyándola y ayudándola a poder conseguir lo que necesitaba para poder poner en práctica sus planes, ¿no? Siempre hemos dicho que mi padre ha sido la cabeza y mi madre el corazón de la empresa. Siempre
esa visión, claro.
Siempre ha sido así. La verdad es que mi padre ha sido más el businessman, el hombre de negocios.
Qué lindo.
Y mi madre la creativa y la que con su uh-huh. intuición y con su carisma y con su manera de ver la vida dio ese vuelco en la joyería. Y ahora yo creo que mis hermanas y yo, este es nuestro legado, es lo que estamos manteniendo, es esa manera que tuvo mi madre de ver la joyería y que seguimos mostrándola y la seguimos desarrollando para ese nuevo público que quizá ya no lo ve como algo tan novedoso, porque hoy en día evidentemente la joyería está para todos los momentos, para mujeres. Es más, también estamos nosotros reivindicando que la joyería es muy a género, quiero decir que quien quiera llevar una joya la puede llevar de si es un hombre o una mujer, ¿no? Quiero decir que, por supuesto, no solo nosotros somos una empresa muy femenina, no te voy a negar que no sea así, somos cuatro hermanas,
claro.
Mi madre es súper poderosa, mis padres ya están un poco retirados, si es verdad, y ya nos dejan como más a nosotras lidiar con lo que es el día a día de la compañía. Mi hermana Alba es nuestra presidenta, que tiene una capacidad, siempre había estado trabajando al lado de mi padre, más como mujer de negocios y entendiendo muy bien lo que es el retail y las tiendas. Mi hermana Marta lleva todo lo que es el área de dirección de arte, ella pues siempre con su sensibilidad y demás. Luego tenemos a mi hermana Laura, que está llevando todo lo que es la parte familiar de la compañía, más allá
el patrimonio familiar y tal.
El patrimonio familiar, más allá de Tous. Y yo, que desde hace unos años pues soy un poco la portavoz,
la cara pública
y la vicepresidenta corporativa, llevando a término todos estos planes de comunicación y temas más institucionales, ¿no?
Okay.
Así que así estamos repartidos. Y luego la empresa, más del 45% de nuestro equipo directivo son mujeres, más del 40% de nuestro consejo de administración son mujeres y más del 80% de nuestros equipos alrededor del mundo, que calculamos a sobre unas 4.000 personas, son mujeres. Así que evidentemente
4.000 personas tiene hoy Tous, 700 tiendas repartidas en 56 países, e-commerce disponible en 14 mercados, cumpliendo 100 años.
Exacto.
Vaya cifras, Rosa.
Sí, no están nada mal, y 20 años en México, así que imaginaros.
De verdad es que El Oso, que es otra de las creaciones, creo que geniales, punta de lanza de tu madre, de volver esta figura tan de todo el mundo, una joya y una joya que puedas tener. Yo, bueno, tú eres muy mexicana también en tu corazón, tú sabes que es, digo, mal decirlo, pero de las cosas más pirateadas que hay en el mercado, una cosa que vivimos como parte de nuestra cultura de arreglo y de ornamento en este país hace, pues, 20 años, como le estás diciendo. Quiero entrar en sabiduría femenina, en verdadera mujeduría. Tú que has estado entre artistas, gente que valora las piedras, los colores, los ornamentos, y también hombres de negocios y mujeres de negocios y estrategias y tal. Hablemos de esto, que creo que es la duda de mucha gente. ¿Cómo se puede ser, por un lado, un creador y por otro lado, un gestor? ¿Se pueden las dos o hay que tener en el equipo quien sea creador y quien sea gestor y no se puede?
Bueno, la verdad es de que mi madre fue creadora y gestora al mismo tiempo.
Ok, o sea que sí se puede.
Ella tenía esa capacidad en ese momento en donde pues éramos mucho más pequeños, estábamos empezando, pues íbamos creciendo el número de tiendas, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que hoy ya no es así, porque tenemos que poner muy al centro cada uno de estos trabajos, porque son diferentes. Es cierto que las personas que están en el departamento creativo, dentro del área creativa, en nuestro equipo de diseño, hay una persona que lleva la gestión de los números y de los KPIs más allá del que está creando. O sea que ahora es muy un trabajo en equipo de quien está diseñando. Después, esta persona y ese equipo, evidentemente, están trabajando mano a mano con el equipo que hace esos números o esas estadísticas, y que después son los que le van a decir el número de pulseras, el número de sortijas, el rango de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso es algo que, por supuesto, tenemos ya bien estudiado y alineado con un poquito nuestros históricos y también con las opciones de objetivos que tenemos. Entonces, es muy raro encontrar una persona así.
Sí, la escala es otra hoy en día, ¿no?
O sea, sí, hoy en día sí.
Desde luego, y es obvio, tendrás gente dedicada a lo creativo, gente dedicada a la estrategia numérica, a la estrategia de marketing, etcétera, a las ventas. Ahora, ¿cómo conservas como esa tónica de compañía que es con la que fundó? Digo, la compañía está fundada desde tu abuelo paterno, pero es la que revolucionan tus padres con esa gestión. ¿Cómo conservar esas dos virtudes claves del crecimiento?
Esa es la parte, de alguna manera, difícil, aunque...
Ese es el arte.
Esa es la parte, de alguna manera, que a mí me toca bastante como trabajar, porque también me ocupo de la expansión de lo que es la cultura corporativa de la empresa. Pero evidentemente esta compañía ya no tiene nada que ver con la que fue en el año 2000. O sea, han pasado 20 años, el mundo ha evolucionado muy rápidamente, ahora estamos inmersos en un mundo tremendamente digital, en un mundo en el que la sostenibilidad es un must have, tienes que estar ahí sí o sí. O sea, no solo el hecho de hacer bien las cosas, sino además de demostrarlo y de contarlo. La transparencia es clave. O sea, que hay algunos aspectos que evidentemente han cambiado y han variado. Sí que es verdad que somos las hermanas, estamos trabajando en la empresa, con lo cual nuestra presencia es obvia en la casa y estamos ahí. Y sí que evidentemente nuestros equipos nos conocen y saben quiénes somos y entienden que eso pues es parte también de esa empresa familiar, ¿no? Aunque somos más de 300, yo te diría que ya 350 personas en nuestra, o casi 400 en nuestras oficinas centrales, con lo cual pues evidentemente también hay equipos con los que no trabajamos tan a menudo, pero todo el mundo sabe quiénes somos y cómo trabajamos.
Ahí está el sello, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y después hay esas cosas que mis hermanas y yo pues vemos y comentamos con nuestros equipos, con nuestro comité ejecutivo, con nuestro equipo directivo, que lo ponemos en cuestión, ¿no? Para que también puedan entender que esas cosas que nosotras vemos, pues que son importantes para nosotras, que quizá no lo serían tanto para el negocio, pero al final son fórmulas que tienen que ver con esa cultura y con esa manera de hacer, ¿no?
Totalmente. Y quizá la pregunta tiene que ver también como con los intangibles. Un negocio ya tan internacionalizado, mucho más grande y de más impacto que el que era hace unos años, como dices, necesita medir todo y necesita dar resultados, etcétera. Pero hay estos intangibles que forman parte de la cultura, como del sabor de la marca, que a veces es difícil comunicar y difícil hacer que permanezcan en todos esos muchos empleados que ya no son familia y que tienen que seguir como absorbiendo esto, ¿no? Y esa cosa artística, intangible, de valor de marca, es todo un reto, ¿no, Rosa?
Lo es, porque además, como tú has dicho, estamos en muchos países con culturas muy diferentes, con diferentes lenguajes e idiomas, diferentes nacionalidades, con lo cual sí que es cierto que hay que poner un esfuerzo adicional para poder llegar a todas esas personas, porque al fin y al cabo son equipos de personas que están trabajando en la misma marca y con el mismo objetivo. Es cierto que tuvimos bastante suerte porque justo antes de la pandemia, en 2019, pusimos en marcha una herramienta de comunicación interna, que es un poco como una red social interna, que nos permite estar conectados constantemente de manera como muy abierta y espontánea, para que además nos podamos comunicar y compartir esas inquietudes o noticias o proyectos que se han puesto en marcha y que de alguna manera todos los podemos compartir al mismo tiempo, ¿no? Esa es una herramienta que nos permite estar muy cerca a pesar de lo lejos que estamos entre todos, ¿no? Entonces yo creo que con este tipo de herramientas son con los que tenemos que seguir trabajando para acercarnos a todas nuestras personas. Visitas, por supuesto, presenciales, viajes aquí a nuestro headquarters, pero hoy que todavía justo ahora estamos recuperando esos viajes y esa manera de actuar de la que teníamos antes de la pandemia, mientras tanto nos hemos digitalizado también y hemos trabajado con todas estas herramientas internas que nos han permitido poder estar muy cerca.
¿Quién lo dijo?
La gente va a intentar engañarte para hacerte sentir que estás en competencia con otras mujeres. No se dejen engañar, no están compitiendo entre ustedes, están compitiendo con todo el mundo.
¿Quién lo dijo?
Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph. Tina Fey, actriz, escritora y comediante.
Un ingrediente clave del éxito en una empresa familiar, entre la familia y hacia abajo, es la comunicación, de la que has estado hablando, y pues es tu área y es tu fuerte. Y desde luego esta comunicación frecuente, con herramientas, medida, transparente, también para bajar el mensaje. ¿Qué otros ingredientes dirías que dan el éxito en una empresa familiar y la continuidad del proyecto?
En nuestro caso tenemos un consejo de familia desde hace ya muchísimos años en el que hemos estado trabajando un plan estratégico familiar.
¿Consejo de familia ustedes?
Sí, la familia.
O sea, ustedes mismos.
Sí, sí, sí.
¿Como gobierno corporativo también?
Exactamente, sí, sí, con mis padres y un consultor externo que es quien de alguna manera pone el semáforo, si hay que ponerlo en alguna reunión por si alguien se altera, ¿no? Porque es solo la familia, pura familia. Con lo cual, pero en ese plan estratégico sí que se definieron una serie de objetivos consensuados entre todos para la compañía, unos valores familiares con los que todos nos unimos y respetamos. Y creo que ese ejercicio, que al final no deja de ser otro ejercicio de comunicación, pues fue tremendamente importante, sigue siendo tremendamente importante, para estar bien alineadas mi familia, todos juntos, a la hora de también saber qué es lo que se espera de esta empresa. Porque como familia, como yo aprendí, que tenemos tres sombreros. Somos una familia, eso por un lado, como cualquier otra familia, más unida o menos. Nosotros somos una familia muy unida, grande, pero somos una familia propietaria de una empresa. Eso es otro sombrero y eso representa mucha responsabilidad también y un compromiso para por a nuestras personas. Y luego además tenemos el sombrero de ejecutivas de una empresa, que además es la que nosotros poseemos y tenemos, ¿no? Entonces, ese otro sombrero pues hace que tengas que plantearte una manera diferente de trabajar. Yo soy la hermana mayor, pero mi presidenta es mi hermana Alba, que es mi hermana segunda.
Me encanta.
Yo me debo a ella, o sea, ella es mi jefa y yo...
Sí, sí.
Nos podemos discutir mucho, pero al final ella es...
En la comida navideña quizá la jefa eres tú.
Sí, sí.
Pero en la empresa la jefa es ella, ¿no?
Totalmente, lo has entendido perfectamente. Sí, 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 así es. Y a mí, yo lo tengo tremendamente asumido, entiendo perfectamente el cargo y así es como nos organizamos, ¿no?
Sí, para lo cual creo que se requiere madurez y humildad, porque no todas las familias, en México estamos repletos de familias familiares, 90% lo son.
Me consta, sí.
Lo que pasa mucho es que no se continúa el proyecto. Hay generaciones que hacen mucho dinero en torno a un proyecto familiar,
sí,
y no se continúa, porque ahí te va mi siguiente pregunta, Rosa. Leyes de sucesión. Ustedes son hermanas y como quiera aprendieron, crecieron organizándose disfuncional o funcionalmente, pero luego empiezan a venir hijos, sobrinos, políticos, o sea, los parientes políticos, los que se casan con estos.
Sí.
Y si no tienes establecido de manera formal los roles, las responsabilidades, los valores, puede haber un caos, ¿no?
Claro, claro. No, no. Nosotros lo tenemos establecido, lo tenemos escrito, tenemos un protocolo familiar que de hecho está ahí para ir revisando y retocando si es necesario. En nuestro caso hicimos muy bien el ejercicio. Por cierto, somos tercera generación, pero en realidad actuamos como segunda porque mi padre no tuvo hermanos, con lo cual no tenemos primos con los que estar lidiando, sino que van a ser nuestros hijos quienes van a tener esa situación.
¿Hay algún hijo ya metido en la empresa?
La hija de mi hermana, que ya está trabajando en la empresa, que ha cumplido con todos los requisitos que se necesitan para poder formar parte de ella. Ha estado trabajando mucho tiempo fuera de la compañía, en otras empresas.
Ajá.
Ha estado haciendo también su internship en internacional, ha terminado su máster, con lo cual ella tiene todos los requisitos y está trabajando con un proyecto pues muy orientado a lo que ella también ha trabajado, que es todo el tema digital. Y sí, sí, ella ya está aquí y tiene una mentora, tiene un tutor, que son dos personas ajenas a la familia.
Buenísimo.
Que la ayudan en sus dudas y para que ella no tenga que ir a su tía, que es la vicepresidenta corporativa, o a su madre, que es la presidenta. Hay esos dos roles internos a la compañía que asumieron muy bien en el momento que se les pidió para poder ayudarla.
Pero entonces tiene la vara alta también para la sucesión, ¿no? Maestría, otros trabajos, tal.
No nada más por ser pariente vas a entrar y la vas a tener fácil. Ahora, ¿qué hacen ustedes de diferente a otras empresas familiares? ¿Cuál dirías que es su toque? ¿Qué determinaron con este consultor? ¿Qué decidieron que va a ser diferente esa forma de operar su empresa?
No te sabría decir si realmente hacemos algo muy diferente. La verdad es de que nosotros que estamos también en el Instituto de Empresa Familiar aquí en España y que cada año hay un congreso muy importante sobre el Instituto de Empresa Familiar. Yo cada vez que vamos con Alba, con mi hermana, volvemos entusiasmadas de la cantidad de cosas que aprendemos y la cantidad de cosas que podemos poner en marcha. O sea, yo creo que sería como muy, muy, muy pretencioso decirte que hacemos algo muy distinto y tenemos mucho que aprender, porque al final nos manda esa intuición, nos manda esa responsabilidad, también nos manda la experiencia que vamos teniendo en la compañía. Y al final, bueno, pues tenemos proyectos que hemos puesto en marcha desde el punto de vista de la familia, como son la Escuela Tous de Joyería y Oficios Artesanos. Quizá esto sería uno de los proyectos como un poco más diferenciales que podríamos tener dentro del sector de la joyería o de otros sectores, ¿no? La escuela está formada por diferentes escuelas de joyería y lo que hacemos es becar a estudiantes de joyería que vienen a nuestras oficinas. Y ahora, en momento de pandemia, trabajamos con el proyecto totalmente digital, pero esperamos poder abrirlo también de manera presencial en este próximo curso. Y eso fue una idea de mi madre. Ella tenía esa idea y lo pusimos en marcha en 2018 cuando...
No para de tener ideas tu madre.
Sí, claro, claro. No. Y ella quería una escuela y quería como de alguna manera transmitir el legado de oficio, de joyería, que es lo que nosotros somos. Y la verdad es que no puedo estar más orgullosa de este proyecto que va creciendo. Vamos creciendo y además empezamos en España y México y Portugal al mismo tiempo, con lo cual, bueno, Portugal se unió después, con lo cual teníamos muy, muy claro que este tenía que ser un proyecto internacional y México se unió enseguida. Ahora son dos las escuelas de México que están en el proyecto y estamos felices, felicísimos. Y esta es una escuela que lo hemos visto con el Responsible Jewelry Council, que es la entidad dentro del mundo de la joyería que vela por el cumplimiento de las buenas prácticas en todos los ámbitos de la joyería. Y hemos estado auditados por ellos y dijeron que dentro del mundo de la joyería no hay un proyecto igual como el de nuestra escuela Tous de Joyería y Oficios Artesanos.
¡Qué genial!
Así que, sí.
Un súper proyecto.
Es maravilloso. Solo a veces hablando con los estudiantes es increíble porque ellos aprenden a hacer joyería en sus escuelas, pero en Tous aprenden a restaurar las joyas, con lo cual les inculcamos también materia de sostenibilidad y es maravilloso, es tremendamente emocionante. Sí, la verdad es que sí.
Se ve que te emociona enseguida, no puedes dejarlo. A ver, ahí
sí.
creo que lo que estás dando quizá como receta es una mezcla entre la intuición, la experiencia, la visión familiar y también las buenas prácticas, también estar con los que saben y haciendo lo que se debe de hacer, ¿no? O sea, parece que no es una ciencia oculta hacer un buen trabajo y hacer que se sostenga en el tiempo, ¿no?
Exactamente. Yo creo que la diferencia de las empresas familiares a las otras empresas en general está en que queremos que estas sean empresas que perduren en el tiempo. Este es uno de nuestros objetivos, ¿no? Después, evidentemente, nosotros tenemos la palabra ética como uno de los valores de la familia. Ética quizá es una palabra un poco anticuada ya, porque hoy en día casi que la transformamos en sostenibilidad o en hacer bien las cosas, en ser responsables a la hora de utilizar los recursos tanto de la tierra como sociales, como evidentemente de buen gobierno, ¿no? Yo creo que la palabra debería estar un poquito ya enfocada más a sostenibilidad y además también es algo que tiene mucho que ver con la corresponsabilidad, que puede ser otra de los valores que tenemos en nuestra familia, ¿no? El hecho de, oye, entre todas necesitamos poner esto en el punto en donde lo queremos poner y trabajarlo para que así sea, dejando aparte nuestras ideas, ¿no? Mira, una persona muy amiga y muy sabia nos dijo una vez, ¿qué es antes, la familia o la empresa, cuando hablamos de empresas familiares, ¿no? Entonces, él mismo respondió y dijo, lo primero es la empresa, porque lo que puede ser bueno para la empresa será bueno para la familia, pero no todo lo que es bueno para la familia será bueno para la empresa.
Qué buenísima respuesta cuando la obvia y la políticamente correcta sería al revés, ¿no?
Cuando lo miras desde ese punto de vista, yo me quedo grabada esa respuesta.
Tiene toda la razón.
Sí, sí.
A ver, ahí te va una pregunta. Tu mamá, gran visionaria,
sí.
Todo el tiempo está creando.
Sí.
Este sexto sentido que tuvo tu mamá y que ha seguido teniendo en diferentes momentos de la empresa.
Sí.
¿Se nace con él? ¿Se alimenta? ¿Cómo se desarrolla la visión? ¿Cómo se alimenta eso, ese espíritu que genera cosas?
Todos los talentos creativos, esto es una característica que tienen que nacer con. Pero después también es cierto que, como bien decía Picasso, que la inspiración me pille trabajando. Es decir, tienes que desarrollar una metodología, tienes que ocuparte de alimentar mediante tu curiosidad, querer saber tus viajes, tus encuentros con personas, tienes que cultivar esa creatividad también, por supuesto. Pero tiene que haber esa base. Yo creo que el talento creativo, como todos los talentos, hay una predisposición a ser de una manera determinada. Y después está, evidentemente, el trabajarlo y el darle experiencia, ¿no?
Es que creo que sí. Otra vez, vamos a la combinación de cosas. Esa gran frase de Picasso, ¿no? Trabajar y ponerle metodología a tu talento. Pero creo básico alimentar el espíritu con vida, con experiencia, con viajes, con contemplación estética, que creo que tu madre es una buena disfrutadora, vividora, como cultivadora de ese espíritu, ¿no?
Sí.
Y tú, Rosa, ¿tú cómo haces ese cultivo de tu espíritu y dónde alimentas tu propio talento y tu aportación a la empresa?
A mí me pasa lo mismo que a mi madre. A mí muchas veces yo puedo decirte que me da un poco de pereza viajar, pero tengo que reconocer que viajando es donde aprendo más. Viajar me da la opción de conocer a personas maravillosas, de aprender constantemente, siempre digo que aprendemos cada día cosas nuevas y además yo creo que tengo esa curiosidad que también tiene mi madre de querer saber un poco más acerca de lo que solo ves, ¿no? O sea, siempre es como intentar saber un poquito más acerca de lo que tienes a tu alrededor. Eso es lo que me alimenta. Eso y tener una ilusión bárbara por lo que hago. Ilusionarme, emocionarme, excitarme con mi trabajo. Ese tiene que ser el motor que te da la energía para seguir trabajando, ¿no? Yo trabajo muchas horas y me toca, pues, lo que te digo, viajar, pero de todo eso no lo podría hacer si no tuviera esa ilusión para poder hacerlo. La ilusión es mi motor.
La ilusión es tu motor y sabes que aunque te da flojera, de ahí vas a obtener tu alimento.
Desde luego.
Por ahí creo que tu madre fue revolucionaria también en aventarse en la famosa creación del icono del oso, cuando varios de los hombres lógicos, más estructurados, quizá le decían, no es una buena idea, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver con joyería? ¿Tienes tú alguna anécdota de ti misma que te encuentres ya imponiendo, digamos, o poniendo por encima de la lógica ese sexto sentido o esa intuición femenina y que puedas haber capitalizado en logro?
Bueno, yo siempre he luchado por lo que creo y siempre he tenido que ponerlo en valor para poder seguir creando mi espacio y mi trabajo, ¿no? Entonces, claro, durante tiempo, más allá de si lo tengo que lidiar con hombres o con mujeres, es verdad que todos tenemos que creer mucho en lo que hacemos y luchar por ello, ¿no? Como anécdota le diría, quizá hace muchísimos años cuando viajaba mucho con mi madre y comprábamos gemas en ferias internacionales que a veces nos miraban como, bueno, ¿y estas dos qué van a hacer, no? Y estas dos igual vienen a comprar dos piedrecitas y luego pues no nos hacían mucho caso, ¿no? Y después pues al vecino de al lado le comprábamos unos cuantos kilos de piedras, ¿no? Pero bueno, aparte de esa anécdota que es como muy, muy típica y muy, muy tópica, ¿no? Dentro sí que es cierto que como mujer, estando en una empresa tan de mujeres, nunca me he sentido coaccionada por ser mujer. He tenido esa suerte de que siempre, incluso con mi padre, que siempre ha sido una persona como muy crítica con todo lo que hacíamos, muy observadora y muy analista de todo lo que hacíamos y de todo lo que hacemos, siempre le he cuestionado o le he argumentado mis razones como profesional, ¿no? ni como hija ni como mujer. Esto yo creo que hemos tenido suerte, mis hermanas y yo.
Han tenido suerte y han tenido también, pues como que los resultados que avalan que su voz tiene que ser escuchada, ¿no?
Sí, eso sí. Bueno, al final, Toast es una marca reconocida en muchos países y la evidencia es esa, que el 80% de las personas que trabajamos en la compañía somos mujeres.
Dime ahora, a tu edad, en tu momento, en este punto en el que está la compañía, con esta forma de operar, con este valor curioso de aprendizaje constante que tienen, ¿qué tienes que aprender? ¿Cuáles son tus temas? ¿Qué te trae inquieta? Ilusionada, pero inquieta. No quiero que me digas qué te quita el sueño y qué te preocupa. Quiero que me digas en qué tema está tu inquietud.
Bueno, en seguir haciendo que esta sea una marca querida en el mundo. Creo que esto es mi máximo ahora, ¿no? Trabajar para seguir construyendo una marca que perdure en el tiempo, que se la quiera, que se la respete y que nuestros clientes sigan estando tan emocionados con lo que hacemos, ¿no? Es mi máxima, ¿no? Sobre todo intentar llegar a más clientes, quizá este también sería uno de mis objetivos, intentar hacer que la marca esté en muchísimos más momentos de reflexión, pero sobre todo que sea una marca querida. Ya no hace falta que sea por todo el mundo, pero que nuestros clientes nos quieran, nos respeten y sigan haciendo que podamos seguir haciendo estas piezas que les ilusionan y que les emocionan. Esto es mi máxima.
Adoro el ángulo que estás poniendo, Rosa. Te voy a decir por qué, porque así como decías, la empresa es más importante que la familia y es pues una frase que no necesariamente esperarías. Sí. Así también creo que el afecto, la emoción en torno a una marca es más importante que los resultados, porque eso va a traer resultados y al revés no necesariamente va a traer como permanencia.
No, claro, claro.
El abordaje es desde luego familiar, empático, afectuoso y 100 años más para Toast. Eso es lo que yo te deseo.
Pues muchísimas gracias. Esta es nuestra responsabilidad y este es nuestro compromiso. Llegar a seguir emocionando e ilusionando a personas. De hecho, estamos trabajando últimamente en nuestro propósito que va en esa línea, en la emoción, en los sentimientos, en el cómo nos sentimos. Evidentemente, luego están los resultados, pero me parece que es muy importante, teniendo en cuenta nosotros a lo que nos dedicamos, que hablemos de emociones, porque la joyería al final es eso, son emociones y son recuerdos y son sensaciones, te hacen sentir bien y tú usas una joya porque te hace sentir bien.
Ahí está la gemóloga finalmente hablando. Mil gracias por estar en Mujeduría.
No, hombre, mil gracias a vosotros, ha sido una charla súper interesante, gracias por tus preguntas también. Y nada, y feliz de haber cumplido estos 20 años en México, por 20 años más y por nuestro siguiente centenario, evidentemente. Así que muchísimas gracias.
A ti.
Las Minervadas. Contenidos increíbles por o sobre mujeres.
La Minervada de hoy se la robo precisamente a Rosa Toast, porque es una de sus series favoritas. Y para mí, de verdad, es de lo mejor que me ha pasado desde que existe el mundo del streaming en audiovisual, desde que tenemos los Netflix y los Amazon en nuestra vida. Estoy hablando de Downton Abbey. Downton Abbey es una joya de época, una serie además enorme para quienes disfrutamos de crecer con los personajes y con la historia. Es una historia de familia que son mis favoritas. Yo sí creo que es de mujeres, es una serie muy femenina. Hay personajes entrañables, Lady Mary, Sibyl, Cora, Anna, Lady Violeta, la abuela, que es absolutamente genial. Si alguien todavía no ha visto Downton Abbey y ya se le hace como que siempre está y como que nunca la ha visto y es un pendiente, sí que lo sea. Vienen épocas de mucho descanso, de buen maratón, es una gozada, es un disfrute el estilo de vida, los lugares, los settings, la relación entre los patrones y los de abajo, la relación entre las mujeres, cómo se crecen esos personajes en ese momento donde la mujer en teoría no era tan fuerte, pero van a ver la fuerza femenina. Un placer, Downton Abbey. Rosa, comparto absolutamente tu gusto por esta serie.
Mujeduría, un podcast de Grupo Expansión.